La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buenos días a todos los oyentes de nuestro programa radial La Verdad. Aún estamos considerando el tema de la reacción del hombre ante la venida del Señor. Y hemos visto varios aspectos. Y deseamos en esta hora continuar con el aspecto de la dureza del corazón del hombre. Es tan importante aquello, porque es uno de los mayores obstáculos en la vida del individuo. La dureza de su corazón es uno de los mayores obstáculos en su vida que lo impide a verdaderamente lograr las paces con Dios, para verdaderamente lograr la liberación de la vida en pecado. Sí, amados, el pecado que es la raíz de todos los males que presentemente estamos atravesando. Confío en que a medida que progresamos en lo que vamos a estar proyectando, usted logrará identificarse en algún aspecto, lo cual lo ayudará en cuanto a su entendimiento y también para que prontamente haga lo necesario para su bienestar en el Señor. Pase conmigo en su Biblia al libro de Marcos, capítulo 8. El libro de San Marcos, capítulo 8, y vamos a verlo desde el verso 14. San Marcos, capítulo 8, verso 14. Nos dice la palabra de Dios que los discípulos habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Jesucristo está diciendo eso, porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vamos ahora a pasar a la versión según el libro de Mateo de esta misma experiencia. Y vamos a ver algunos aspectos que no se contemplan en el libro de San Marcos, porque queremos ver el complemento de esto. Los evangelios se complementan y queremos de esta forma ver el panorama lo más amplio posible. En el libro de Mateo, capítulo 16, pase allí en su Biblia. Vamos a verlo desde el verso 5 y escuche lo que nos dice. Hay algunos aspectos que usted se va a dar cuenta que pareciera que no encajaran con lo que leímos en el libro de Marcos. Pero ponga atención y se dará cuenta de que el asunto realmente encaja. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando ponemos el panorama junto de ambas porciones que acabamos de leer, nos daremos cuenta de que primeramente los discípulos se habían olvidado de traer pan. Nada más tenían un pan. Y cuando llegaron al otro lado, entonces Jesús les dijo a ellos que tuviesen cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos, y también menciona a Herodes. En otras palabras, encerrándolo todo, lo que Jesús les estaba diciendo era que se cuidaran de la levadura de los líderes, la influencia de los líderes, la doctrina que emanaba de ellos, que producía una influencia negativa sobre el pueblo. Pero cuando ellos percibieron lo que Jesús estaba diciendo, lo relacionaron con la levadura del mismo pan, porque ellos dijeron, bueno, Jesús está diciendo eso porque no trajimos pan. Algo Él debe querer darnos a entender, porque no trajimos pan. Esta es una reprensión. Ahora, si nos damos cuenta, la conclusión a la cual llegaron los discípulos ni siquiera tenía sentido. No tenía ningún tipo de relación con lo que Jesús estaba diciendo. Y sabe, el hombre es a sí mismo. Muchas veces Dios dice algo, ya sea que lo hace manifiesto verbalmente a través de una voz audible, lo cual Él ha hecho a través de las Escrituras, lo vemos en las Escrituras, y ha hablado de esa forma en el trayecto de la humanidad, o ya sea a través de su palabra, Dios habla, Dios dice ciertas cosas, y el hombre en su mentalidad tan inferior a la de Dios y tendiente a analizar las cosas según su propia manera de pensar, interpreta lo que Dios dice en una manera diferente, en una manera desviada. Es más, esto es lo que ha dado origen a la multiplicidad de falsas religiones existentes en este tiempo. Tantas interpretaciones diferentes, y claro, eso ligado a la dureza del corazón del individuo. Ahora, cuando Jesús se da cuenta de la gran desviación de sus discípulos, que no habían entendido lo que Él estaba tratando de decirles, les dice, oye, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ustedes discuten y llegan a la errónea conclusión de que lo que dije está relacionado al hecho de que ustedes no trajeron pan? Miren, aún está endurecido su corazón. No entienden, no recuerdan, no perciben sus ojos. Están viendo, pero no ven. Tienen sus oídos, pero realmente no están oyendo, no están escuchando, no están percibiendo las cosas que se han dado hasta aquí. No recuerdan. Mira, cuando partí los 5 panes entre 5,000 personas, 5 panes nada más entre 5,000 personas. Dígame, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos respondieron, 12. Y Jesús hace referencia a otra experiencia. Ahora, yo hice lo mismo, pero ahora con 7 panes para ser repartidos entre 4,000. ¿Cuántas cestas recogieron? Y ellos dijeron, 7. Ahora, Jesús les dice, miren todo esto que he dicho. Y ustedes trajeron ahora un solo pan. No sé si en nuestros días sería interpretado como una rebanada o una bola de pan, como sea. Jesús le dice, no puedo, o lo que Jesús estaba implicando era, no puedo yo tomar este solo pan que ustedes trajeron para multiplicarlo entre nosotros mismos. No puedo yo hacerlo. ¿Por qué entonces los reprendería yo a ustedes porque no trajeron pan? Yo tengo toda la capacidad de suplir necesidades. Por consiguiente, lo que les estaba diciendo no tenía nada que ver con el hecho de que ustedes no habían traído pan. Yo me estaba refiriendo a la influencia de los líderes, los falsos líderes religiosos. Ahora, amado oyente, Jesucristo utilizó la palabra levadura, que fue lo que confundió a sus discípulos. Fue esa la palabra con la cual hicieron la relación. Bueno, levadura, pan. Bueno, se está refiriendo a que no trajimos pan. Ahora, alguien se preguntará, bueno, ¿por qué Jesucristo utilizó la palabra levadura si eso los iba a confundir? No sabía Cristo que eso se iba a dar. Bueno, déjeme decir una cosa. Cuando Jesús usa una palabra es por alguna razón. Y hubo una intención por la cual utilizó la palabra levadura. Es que había algo que Jesucristo quería proyectar para efectos de entendimiento. La levadura, amado oyentes, es una masa capaz de fermentar el cuerpo con que se la mezcla. Capaz de fermentar, capaz de alterar, capaz de producir cambios en el cuerpo con el cual se mezcla. Lo que Jesucristo estaba tratando de decirles a ellos. Mira, Jesús les estaba advirtiendo, les estaba diciendo, tengan cuidado con la doctrina de los líderes falsos, porque puede producir tal influencia en sus vidas que si ustedes permiten que aquello se mezcle con lo que ya yo les he dicho, va a producir alteraciones para su mal. Es que, amado oyente, la verdad debe mantenerse pura. No se puede mezclar con nada que tenga que ver con falsedad. Si usted toma una frase veraz, vamos a decir un concepto, y lo entrelaza con algo falso, ya deja de ser cierto en su totalidad. Pierde su pureza de veracidad. Y la palabra de Dios debe mantenerse pura. Los conceptos de Dios deben mantenerse pura. No debe haber ningún ápice de falsedad. Nada que produzca dudas. Porque eso mismo causa sus efectos en la vida del individuo. Cuando el individuo alberga en su mente verdad, eso es lo que vive. Pero cuando alberga verdad juntamente con mentira, así mismo lo vive, amado oyente. Y esta es precisamente la condición en la cual se encuentra la humanidad. La gente vive en parte verdad y en parte mentira. No todo es mentira, no todo es falso. Pero asimismo, no todo es veraz. Y claro, hay quienes piensan, oye, pero no estamos tan mal, porque hay algo de veracidad en nosotros. Pero mira el producto, mira lo que se está dando. Es el mismo efecto que cuando uno toma, me gusta utilizar este ejemplo, cuando uno toma un vaso con leche y lo mezcla con veneno, unas cuantas gotas de veneno, ya con todo y que se mantiene su blancura, todavía mantiene sus ingredientes, pero por cuanto se ha mezclado con veneno, ya es veneno, deja de ser un producto nutritivo. Ahora, viendo este asunto de la reacción del individuo ante Jesucristo, nos damos cuenta que lo que se dio en la vida de ellos, cuando escucharon lo que Jesucristo dijo, llegaron a una interpretación errónea. Pero eso fue a causa de la dureza de sus corazones. Estaban todavía trancados en sus propios conceptos, en su propia manera de pensar. Diferentes puntos de vista, amado oyente. Diferentes maneras de ver las cosas. Es precisamente lo que la gente dice. Bueno, todas las iglesias sirven al mismo Dios, solo que hay diferentes caminos. Eso es falso. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino, un solo criterio, una sola manera de ver las cosas, una sola doctrina que Dios aprueba, una sola mente según Dios. El hombre tiene la tendencia de deducir lo que Dios dice según su propia manera de pensar, según su propia manera de ver las cosas. Este fue el caso de Nicodemo. Jesucristo, en este encuentro con este líder, porque él era un líder, él era un maestro, él era alguien de rango entre los líderes religiosos. Jesucristo le dice a él, mira, de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y Nicodemo, en su entendimiento de lo que Cristo le dice, él llega a la conclusión de que lo que Jesús estaba diciendo era de volver a entrar al vientre de su madre para nacer, lo cual era sumamente absurdo, pero llegó a esa conclusión. Ahora, para nosotros, nos parecerá sumamente absurdo. Como quien dice, oye, ¿cómo este hombre va a llegar a esta conclusión si eso no se puede? Pero es que lo que pasa es que ya hemos sido enseñados en cuanto a esta porción. Pero cuando se da la primera vez, en ese primer momento, ya estamos hablando de otros 500 pesos. El efecto, amado oyente, el efecto de la dureza del corazón. Es que la palabra de Dios no se puede entender sencillamente porque, bueno, yo tengo mente, yo puedo deducir las cosas. La palabra de Dios no se puede percibir humanamente hablando así nada más. La palabra de Dios, el entendimiento de la palabra de Dios, amado oyente, se da por revelación. Es revelación, es la revelación a través del Espíritu Santo que se da el entendimiento de la palabra de Dios. Hay una participación activa del Espíritu Santo en producirle entendimiento, en abrir la mente del individuo para que perciba las cosas espirituales en su profundidad. No estamos hablando de una disciplina como la geografía o ciencias naturales o biología. Estamos hablando de algo divino. Estamos hablando de la palabra de Dios que emana de la boca de Dios, emana del Espíritu de Dios. Y humanamente hablando, no se puede percibir. Se necesita de la intervención del Espíritu. Por consiguiente, no hay nadie que puede decir que sea tan inteligente, tan versado, con tal capacidad intelectual que puede percibir con exactitud lo que la palabra de Dios dice. Eso no trabaja así. Esta es la razón por la cual no se requiere de una preparación intelectual para poder percibir lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Porque lo revela Dios y Él lo revela a quien Él quiere. Esto no demanda de un doctorado ni de una maestría. Hay cierta condición, escúcheme por favor, hay cierta condición que debe darse en la vida del individuo para que la palabra de Dios, la verdad divina, tenga su efecto en su vida. Debe haber en el individuo la disposición de obedecer, de hacer lo que la palabra de Dios dice. Es que mire, si el individuo no está dispuesto a hacer lo que Dios dice, ¿para qué Dios se lo va a revelar? ¿Para qué se lo va a decir? Si no tiene ni la mínima intención de hacerlo, eso acarrearía condenación sobre su vida. Esta es la razón por la cual Dios no revela ciertas cosas. Es como el pueblo de Israel que, en la dureza de su corazón, pues, ellos trataron de mostrar lo que realmente no había en ellos. Ellos le dijeron al profeta, bueno, ve e indaga con Dios acerca de este asunto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y nosotros haremos todo lo que Dios muestre hacer. El profeta dijo, bueno, él fue e indagó y oró. Buscó el rostro de Dios. Y en 10 días, Dios le reveló la respuesta. Cuando el profeta volvió al pueblo y les hizo saber cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Dios había mandado hacer, el pueblo dijo, no, eso no es. No es Dios. Es que, mire, es que este asunto de la dureza del corazón es serio. Ya ellos tenían en su corazón qué hacer. Las intenciones que tenían en su corazón duro, ya, en ese instante se manifestaron. ya tenían en mente, ya tenían predispuesto qué era lo que iban a hacer. Y sabe, así hay gente así, ¿sabe? Hay gente así, gente que quieren saber qué es lo que Dios muestra en el asunto, pero ya en sus corazones ya tienen predispuesta la respuesta que les conviene a ellos. Así es el hombre, así es la sociedad en la cual nos encontramos. Amado oyente, cuando buscamos a Dios y cuando deseamos algo de Él, por favor, es importante estar abiertos a lo que Dios dice. Los niños son así, los hijos son así. Van al padre, a papá o a mamá, para pedirle ciertas cosas, esperando que van a decir sí. Pero cuando la respuesta es no, ahí es en donde se da el choque. Y no pueden aceptar aquello. Bueno, lo mismo se da con gente grande, con gente adulta, con respecto a Dios. Cuando en un momento dado se desea tal cosa y se espera que Dios proceda de tal manera y las cosas no se dan como uno le esperaba, entonces se da el tranque. Pero el problema, como les decía, les había manifestado en el programa anterior, el problema no era tanto el tranque, pero el problema consiste en mantenerse en el tranque, mantenerse trancado. Estamos hablando del espíritu de mansedumbre, de permitir ser guiado fácilmente. No es mi voluntad, Señor, pero la tuya. Porque tú sabes mejor lo que a mí me conviene. Amado oyente, Dios lo conoce a usted más de lo que usted mismo se conoce. Dios la conoce a usted más de lo que usted misma se conoce. Y todo lo que Dios procura hacer siempre va con miras a su bienestar. Aquí en la tierra, en este lado de la eternidad, para llevarlo triunfante hacia el otro lado de la eternidad, con mayores dividendos, mayores bendiciones, mayor gloria. Pero eso solamente se logrará en la medida en que la voluntad de Dios revelada en su palabra, mostrando su voluntad, tenga auge en su corazón. Pero la palabra de Dios no puede tener auge en un corazón trancado, en un corazón duro. Estamos hablando de la necesidad de llegar a un punto en donde se considera lo que Dios dice. Esta es la razón por la cual, de tiempo en tiempo, procuro instarlos a que consideren las cosas que son dichas. Yo no estoy esperando que de una vez se acepte todo lo que se diga a través de este programa radial. Porque hay personas, la audiencia está repleta de personas con diferentes maneras de pensar, diferentes formas de ver las cosas, gente que piensa y ve las cosas desde diferentes puntos de vista. Y la palabra de Dios generalmente cruza con los puntos de vista del ser humano que van contrarios a los de Dios. Dios, cuando Dios manifiesta su palabra, cuando Él manifiesta su verdad, Él está esperando que por lo menos el individuo la considere, que usted la considere, que la tome en cuenta, que tome tiempo y analice lo que se está diciendo. Es como quien dice, no, eso no es cierto, no puede ser. No, un momento, espera. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a analizar este asunto. ¿No es esto lo que se da en las universidades? Los profesores presentan conceptos que en un momento dado sorprende a los estudiantes. Pero ninguno dice, ah, no, eso no es cierto, eso es mentira. Nadie asume esa actitud. Los estudiantes consideran las enseñanzas de sus profesores. Se sientan y las analizan. Toman los libros, los leen, los estudian. Se quedan ahí por horas hasta que los conceptos queden bien cimentados en su mente para poder ejercer la carrera que están estudiando. Llegan a un punto en donde se deshacen de lo que anteriormente creían y abren campo en sus mentes para que ese nuevo concepto que tiene que ver con la disciplina que están estudiando cobre auge. Lo ven, lo perciben. Es allí cuando el individuo, el estudiante dice, ¡ah, ya entiendo! ¡Ah, ya lo vi! Porque antes no era así. El hombre procede de esta manera con cosas terrenales, con cosas temporales, porque estas cosas no van a durar para siempre, tendrán un fin. La ciencia, la matemática, mencione cualquiera sea la disciplina, tendrá un fin. Pero lo eterno, amado oyente, lo eterno, bueno, lo que estoy tratando de decirle, cuán importante, cuánto más en relación con las cosas de Dios, cuánto más en relación con lo divino, cuánto más lo que está relacionado con su eternidad, donde usted va a pasar la eternidad. Eso depende mucho de su entendimiento, depende mucho de la percepción de las cosas de Dios, cómo usted las ve, cómo usted las entiende. Lo que ha de determinar su eternidad con Dios, porque de acuerdo a lo que el hombre entiende, de acuerdo a lo que él percibe, así mismo lo vive. El hombre es capaz, escúcheme por favor, el hombre es capaz de destrancar su mente cuando hay cosas de gran valor que él quiere entender. ¿Cuánto vale para usted esta preciosa salvación? ¿Cuál es el valor de su alma en su estimación? ¿Vale su alma más que todas las otras cosas aquí en la tierra? ¿Más que lo que usted considera que es de gran valor? ¿Cuánto vale su alma? ¿Sabe usted que desnudos vinimos a este mundo y así mismo nos vamos? ¿Y así mismo desnudos estaremos ante Dios en el día final? Es que en este asunto hay que establecer las verdaderas prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Su trabajo? ¿Su familia? ¿Tiene usted como prioridades aquellas cosas que son temporales? Hay que pensar en lo eterno, amado oyente. Esto va a pasar. Algún día dejará de ser. Amado oyente, esto no es cuestión de sentimientos. No es cuestión de que, bueno, es que a mí no me nace, es que nunca le va a nacer. El hombre en sí mismo, la salvación no le nace, es Dios quien produce aquello. Bueno, ahora que Dios, ahora que el Espíritu de Dios, ahora que Dios a través de su Espíritu ha tocado el suyo y ha producido un despertar, ¿qué va a hacer con aquello? Este es el momento de considerar su alma. Este es el instante. Este es el tiempo. Dice la palabra de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted escucha, si ha percibido la voz de Dios, por favor, no endurezca su corazón. Porque lo va a lamentar por el resto de la eternidad. Estamos hablando de el transcurrir del tiempo sin terminar. Considere estas cosas, amado oyente. Y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados. Al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.